cosa, un dato. Hablé recién con Buenos Aires, la verdad que es bien impresionante lo que está pasando. Bueno, es un paro general, como los que conocemos en Argentina, pero un paro general que además, pero un paro general con una característica muy propia de la Argentina, cual es que, por una razón, no sé, ley de seguridad interior del Estado, no tengo idea, ustedes saben que el transporte público, básicamente los ómnibus, las micro, no pueden parar. Y de hecho además el sindicato de los choferes de las micro es un sindicato muy K, por lo tanto además los choferes salieron a trabajar, pero no pueden parar, el problema es de paro, claro,
no es que parece que no podrían parar
En los frenos, en la esquina, digamos, pero el tema es que Moyano y su gente lo salió a pedir. Y por lo tanto, efectivamente, tuvieron que guardarse aludiendo a otra cláusula que si el Estado no es capaz de garantizar, el resultado, o sea, la seguridad, digamos. Y finalmente, lo que se hace es una cosa que es bastante particular, que es, los argentinos definen como trabajar a reglamento. Trabajar a reglamento es, definitivamente, si hay que detenerse 5 minutos en los paraderos, se detienen 5 minutos en los paraderos, si no puede ir nadie parado, no va nadie parado, y eso genera un colapso brutal. Y finalmente, además, lo que está pasando, me decían, era que no estaba saliendo gente a trabajar, y probablemente sea el paro más exitoso de los que ha encabezado Moyano. En términos prácticos, para mucha gente que pensaba que tenía pasajes por hoy día y mañana a Argentina, entiendo que la han cancelado prácticamente todos los vuelos, si no todos, lo que genera una complicación bastante importante. Eso en la visión internacional. Localmente, vamos a hablar de lo que dijo ayer el expresidente Lagos, por supuesto, pero ya está con nosotros Rosana Costa, exdirectora economista, exdirectora de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno. Te voy a acercar un poquitito más al micrófono.
Los directores de presupuesto son unos personajes muy particulares. Son muy poco queridos. Gracias. En términos generales. No, pero nadie casi nunca ha dudado de la capacidad técnica de ellos. El director de presupuesto es un personaje bastante temido dentro de la administración pública, porque cuando se dice que el que maneja la billetera fiscal el ministro de Hacienda, la verdad que es un decir, porque el que efectivamente nos dice que no, la Rosana, pero efectivamente el que lleva la cuenta de las cosas es el director de presupuesto, y además el que tiene la capacidad para entender y aprender qué cosas funcionan y qué cosas no es el director de presupuesto. Y además es quien, para muchos, tiene a veces la llave de las más diversas actividades, las más diversas situaciones, lo que no siempre ocurre. Como por ejemplo, el presupuesto, vía el presupuesto se puede resolver un problema de baja actividad económica por la vía de aumentar los niveles de ejecución presupuestaria.
Que es justamente la convocatoria que acaba de hacer la Presidenta.
Que es la convocatoria que sale la Presidenta. ¿Se puede, desde este temido cargo de director de presupuesto, reactivar el país?
Es bien difícil reactivar el país a través del presupuesto. El instrumento en esencia para reactivar tendría que ser a través de la inversión. Si tú vas a reactivar y vas a ejecutar por la vía el gasto corriente, es poco lo que tú puedes de verdad empujar. Y a través de la inversión hay que entender que los ciclos de inversión tienen sus tiempos. Tú empiezas un proyecto de inversión hoy día y se termina ejecutando en varios meses más. Entonces, lo importante es ejecutar de forma eficiente, y lo que sí puedes hacer con el presupuesto es dar señales importantes de cuál es tu mirada país para adelante, la convocatoria real que tú tienes a la inversión, las áreas que estás priorizando en el presupuesto. De alguna manera tú ves si estás priorizando o no estás priorizando el crecimiento, las acciones que tú ejecutes cuando tú ejecutes el presupuesto son, yo diría, más importantes que el nivel mismo o la aceleración que tú le pongas, porque a esta altura del año, no nos olvidemos que el presupuesto es anual.
Claro.
Entonces, tú empiezas un proyecto este año y empiezas a estudiarlo. Si no lo empezaste a ejecutar, tienes que partir de alguna manera buena parte de los procesos de nuevo. Entonces, importa mucho qué haces con el presupuesto, importa mucho cómo distribuyes esos recursos, importa mucho las señales que tú le estás dando a los distintos sectores económicos. Eso sí pueden ser señales más concretas.
Eso es interesante, porque la discusión que teníamos la otra vez, y por eso la convocatoria a esta mesa, es explicarle a la gente, en simple, cuando se lanza la frase ejecución total 100%, uno dice, bueno, es complicado, ¿Cuál es el delay que tiene cualquier inversión en simple, en castellano, para que la gente entienda? Porque hay trámites burocráticos, hay todo un aparataje del Estado que demanda una serie de requisitos para que los proyectos se pongan en marcha.
A ver, los proyectos, un proyecto de vivienda, por poner un proyecto que no es un puente, que se puede tomar mucho más tiempo. En general, el presupuesto de vivienda, cuando tú partes un programa, lo calculas 2 y 3 años.
2 o 3 años más o menos, es el promedio.
Y ahí,
que parte el proyecto y termina.
Está la llave lista ya. Y terminaste de ejecutarlo completamente.
Ahora, en intertanto, hay una serie de condiciones que son benefactoras para para el Estado, que el empleo, por ejemplo, que genera la construcción de esas casas.
Porque se está construyendo,
Y eso baja la cifra de empleo y eso políticamente es muy provechoso para todos.
Solo para entender, porque no 2 o 3 años para partir, sino que por el proceso completo que parta, tú siempre calculas 25% del presupuesto el primer año y el resto viene después.
Perfecto.
¿En qué circunstancias un gobierno ejecuta el 100% del presupuesto? Porque no siempre pasa, o sea, a estas alturas entiendo que va un poquito más del 50% del presupuesto ejecutado, y estamos en agosto, entrando septiembre. Entiendo que el año del terremoto se ejecutó el 100% del presupuesto, no sé, tú nos puedes confirmar eso, pero eso son circunstancias súper especiales. ¿Cómo puedes revertir una tendencia, la tendencia de que al mes de septiembre o iniciando septiembre tengas un poquito más de la mitad? Vuelvo a la pregunta original, ¿bajo qué circunstancias uno ejecuta el 100% del presupuesto?
Bueno, son dos, recién, yo creo que lo que importa, no sé si es ejecutar 100% del presupuesto, sino que en qué también, porque tú puedes ejecutar el 100% del presupuesto adelantando compra de lápices, y eso es bastante rápido, y aquí estoy siendo un poco peyorativa para darte el ejemplo súper claro.
No, pero es un
súper ejemplo.
Creo que
vayan terminando comprando lápices solamente, pero eso se ejecuta muy rápido. Si lo que queremos es ejecutar bien, los procesos de ejecución de inversión empezaron hace rato y no puedes partirlos hoy día. Entonces va a tener, si hoy día recién es la decisión, demora. Si son decisiones que ya se vienen empujando de antes, no. Ahora, si tú le das a los ministerios la señal, mira, yo los voy a evaluar si me ejecutaron todo, vas a tener que tener cuidado de que no se te hayan generado incentivos perversos
para
que algunos compren lápices.
Ahora, pero en ese sentido, para entender un poco, hay un ministerio X que está diseñando, que tiene un proyecto de un presupuesto de un cambio de tecnología muy importante, cambiar, no sé, sus sistemas computacionales, y por lo tanto, y tiene recursos comprometidos. El proveedor le dice que no le va a poder entregar, que por lo tanto, como no le va a poder entregar hasta el próximo año, no le va a poder facturar, etcétera, etcétera. Entonces, el señor se da cuenta que tenía que gastarse, no sé, 20 millones de dólares, estoy inventando cualquier cifra, y que no se los va a poder gastar en lo que pensaba. ¿Tiene la posibilidad de decir, sabe que entonces me lo voy a gastar en cambiar las camionetas?
Puede hacerlo, tiene la posibilidad. Ahora, el presupuesto tiene cierta flexibilidad y ciertas rigideces. Dentro de cada ítem, él puede cambiar de una cosa a la otra. Cada ministerio puede cambiar.
Claro, pero la...
Y no tiene que pedir autorización. Y ahí, por lo tanto, hay una decisión conjunta del gobierno de cómo van armonizando los recursos para ir ejecutando.
Pero tal como lo dices tú, el ministerio que tiene que lo van a evaluar por porcentaje de ejecución es alguien que va a la DIPRES y le dice, a ver, o sea, si usted me va a evaluar por cuánto ejecuto, déjeme ejecutar.
Eso es.
Porque la culpa es mía, va a ser mía y no suya.
Eso es.
Pero el mensaje viene dado de arriba, un poco lo que permea todo es gástense la plata y después, bueno, no se pongan delicados tampoco en qué.
Uno supone.
Claro.
Bueno, ojalá que no sea así, digamos. O sea, yo creo que hay que poner énfasis en un poquito en las dos cosas. Está bien acelerar, es natural que cuando hay cambio de gobierno, probablemente los ministros miraron un poquito más todo lo que se estaba haciendo que si el proceso era continuo. Por lo tanto, es probable que durante algunos meses esto estuvo un poquito más lento y ahora tú quieras apurarlo. Pero cuando pones ningún énfasis en gastar bien, bueno, probablemente hay que mezclar las dos cosas.
Estamos conversando con Rosana Costa, economista y directora de presupuesto. Rosana, ¿en qué supuesto o en qué caso la ejecución presupuestaria puede ser reactivadora?
Yo creo que la inversión es reactivadora. Yo creo que cuando tú estás dando señales de licitaciones, de cuando tú estás facilitando los procesos, la inversión ayuda. Sí hay que tener en cuenta que la otra pregunta importante es ¿ayuda cuándo? Porque dentro del sector público y dentro del sector privado también, si tú tienes una cartera de proyectos andando, la puedes acelerar. Si no tienes esa cartera andando y tienes que empezar a evaluar y tienes que empezar el trámite de las evaluaciones, eso va a ser el próximo año, ¿no es cierto? Entonces es un poco lo primero que tú haces cuando quieres acelerar es mirar qué es lo que está bastante pronto a ser ejecutado. Y si tú tienes varias cosas prontas a ser ejecutadas, nosotros debiéramos estar viendo hoy día muchas licitaciones de obra.
O sea, en ese caso sí es un instrumento reactivador el y, acelerar la ejecución.
Y podemos verificarlo viendo si efectivamente tenemos muchas licitaciones de obra. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es un poquito cambiar señales. O sea, hemos parado algunos contratos que están firmados en algunos ministerios y ahora viene una cosa de acelerar por otro lado. Entonces, esa combinación de decisiones hay que ver cómo fluye.
Y la ejecución del presupuesto en términos prácticos, ¿cómo se va controlando su éxito en el fondo? ¿Quién controla el gobierno que los ministros estén haciendo la pega de gastarse la plata que tienen en cosas obviamente positivas?
Bueno, en mi experiencia, el presidente Piñera estuvo siempre muy involucrado en lo
no
que se hacía en
no
cada una
puedo,
de las carteras.
No le puedo creer,
Cuando se hace el presupuesto, él sabía lo que había en el presupuesto y lo que estaba esperando cada ministro y quería que las cosas estuvieran. En el Ministerio de Hacienda hay reuniones periódicas también con los ministerios para ir viendo que cómo va avanzando la cartera, qué cosas se van rezagando, qué cosas no, y que cuando apenas se rezagaban tratábamos de armar algunos incentivos, decir las cosas que se rezaguen si me lo dicen oportunamente, y podemos ir revisando proyectos que están dentro del programa de gobierno y que quedaron rezagados, vamos tratando que ese gasto sea sustituido por otro gasto eficiente. Eso es un continuo.
Y otra pregunta de cocina ya más fina también. Claro. ¿Cuánto influye la voluntad, la pertinencia, la inteligencia, la destreza del ministro en la ejecución presupuestaria? Porque parece que el Estado fuera una cuestión de robots y es gente, son personas con capacidades, con voluntad. Entonces, ¿cuánto influye eso, la impronta, la personalidad, insisto, la inteligencia, la capacidad política de manejarse un ministro en la ejecución presupuestaria?
Los ministros importan. Hay ministros, cuando el ministro está involucrado no necesariamente está recorriendo la oficina todos los días, pero efectivamente el ministro está empujando su cartera, se nota. O sea, yo creo que en vivienda, la experiencia que yo vi en vivienda, el ministro empujaba mucho.
Porque hay que empujar toda una burocracia más.
Hay que empujar y hay que pedir y tiene muchos escalones hacia abajo.
Hacia abajo, mensaje, claro.
Hay que empujar mucho y yo creo que eso importa. Y eso importa en todas las actividades, no solamente en el gobierno, en todas partes. Cuando la jefatura está involucrada, importa.
Porque de pronto, estoy quizás una caricatura, pero me imagino que puede ser así, es que si en uno de los pasos siguientes pasa el informe al piso 7 y en el piso 7 los señores no andan muy apurados, obviamente que son leguleyos, me imagino que eso le pone un delay al proyecto.
Ahora, si el ministro no tiene ese carácter, hay otros ministros que no lo tienen, pero lo reconocen y contratan gente que haga esa parte del trabajo entre la cartera. O sea,
que van chicoteando.
Sí, esas cosas se hace también. Ya. O sea, de repente tú te das cuenta, por ejemplo, en salud, el ministro tenía un equipo que lo asesoraba y que le veía qué es lo que estaba pasando en su cartera. Cada uno va reconociendo y va buscando su mejor forma de administrar, pero el ministro tiene que estar involucrado.
Claro, lo digo porque además ha habido un cuestionamiento a ciertos ministros sectoriales actuales porque no están haciendo la pega de la ejecución. Entonces también ahí influyen las personalidades, porque, insisto, uno cree que esto, el Estado es como un robot que funciona y el robot funciona solo con los inputs de los seres humanos.
No, además que hay otra cosa, Rosana, corrígeme si estoy equivocado, porque muchas veces se trancó en la DIPRES. Es como cuando el cheque está, la persona que tiene poder de firma no ha firmado el cheque, digamos, eso cuando uno le den algo y no, el que firma no está, entonces se trancó en la DIPRES. Pero la maraña del Estado es bastante más compleja que eso. O sea, de repente, y es compleja, no arbitrariamente ni porque sea sencillamente burocrática, sino que porque la sensación de estar administrando recursos que son del Estado, que son de todos los chilenos, es la que lleva a tener prudencia, ¿no?
Es compleja, y la verdad es que nosotros nos hemos dado un equilibrio entre control y gestión que está ahí sobre la mesa y que significa que los papeles pasan por una cadena importante. Ya en los ministerios se toma su tiempo.
Por supuesto.
Normalmente se empieza a contar desde que sale el ministerio, pasa al Ministerio de Hacienda, después viene la Contraloría, después viene la salida. Cada vez que compra tienes que licitar. Nosotros como país decidimos que era sana la licitación para mejorar la eficiencia de las compras y garantizar que disminuyeran espacios de mal uso de los recursos. Esas decisiones van haciendo que las decisiones tomen tiempo y por lo tanto tienes que programarte con mucha mayor anticipación. Y ahí tal vez la pregunta es cómo fluyen las decisiones de un año a otro en un esquema que presupuesto anual.
Claro, bueno, ahora, y en ese sentido se ha hablado de presupuestos plurianuales, se ha hablado de una modificación de la estructura. ¿Es razonable pensar en algo así?
Aunque tú tengas un presupuesto plurianual, los recursos del año y la legalidad, el gusto de los recursos del año, el control está diseñado para que sea en el año. O sea, más bien lo que tenemos que buscar son revisión de cuánto fast track vas a dar en los primeros meses del año. Nosotros empezamos empezamos revisando y haciendo las instrucciones en diciembre y en noviembre, después que sale la ley del Congreso, para tener algo preparado a la ejecución del año que sigue. Pero cuando el Congreso termina aprobando de la ley de presupuesto el último día, última hora, es poco lo que ganas de tiempo.
Correcto.
Entonces ahí hay que buscar mecanismos que traten de hacer más fluido ese proceso de un año a otro.
Y en ese sentido, la pregunta está en parte contestada, pero insistir, ¿se puede lograr reactivar la economía a partir de ejecutar el presupuesto del año anterior? ¿El presupuesto preparado el año anterior con supuestos distintos?
Yo te contestaba. Yo creo que lo más importante es la señal de gasto, en qué gastamos, gastar bien y mostrar la disposición a acelerar el crecimiento económico. Ahora, el crecimiento económico, tú lo echas a andar a lo mejor con algo de gasto público, pero lo que tú tienes que lograr es que el privado se reactive. Lo que tú haces desde el sector público son algunos contratos público-privado, pero la decisión de invertir del sector privado, si está parada, tenemos que ver por qué. Y es el corazón. O sea, puedes dar desde el sector público una señal de que voy a acelerar, voy a tener más actividad, voy a acelerar la construcción, si puedes, en la medida que veas inversión. Ojo que esa decisión se toma hoy día, pero esa maquinita se aceita con más tiempo.
Es que es el punto.
Y se toma su tiempo.
Ahora, porque lo que pasa es que convengamos que los comportamientos, cuando uno genera una expectativa, el comportamiento de decepción es muy alto. Entonces, el activar, el que en dos meses más nos digan estamos en el 90% de la ejecución presupuestaria y nos quedan tres meses del año, y sin embargo no notemos nada distinto, puede generar un efecto incluso peor, digamos.
Yo creo que la señal de que queremos ejecutar hay que tomarla como señal y ojalá no se ejecute en cualquier cosa.
De acuerdo.
Porque lo que queremos es gastar bien y los recursos públicos los tenemos en un programa bien ambicioso en demandas que están y queremos gastar en eso. Entonces, ojo con ocuparnos los espacios en cosas que no son las que nos interesan hoy día.
¿Pero de qué espacio para fiscalizar eso hay?
Es que tú estás autorizando las reasignaciones desde el Ministerio de Hacienda cuando hace reasignaciones. Entonces, ahí hay una complicidad. Si no vas a hacer fierros y vas a comprar autos, te tienen que pedir autorización y lo vas a ver el Ministerio de Hacienda.
O sea, que hay una cuestión política importante de por medio y un rol supervigilador del tema de parte del Ministro Arena. Relevante.
Y hoy día, si tú te preguntas por qué el sector privado está parado, bueno, ¿está esperando contratos del sector público? Sí, pero también está esperando seguridades. Uh-huh. Está esperando que cuando postule el proyecto de inversión, el proyecto de inversión no se lo van a parar en la mitad, porque está invirtiendo mucha plata en el proyecto antes de postular. Está esperando que cuando se decisiones privadas propias en un sector, ese sector no se vaya a encontrar con escollo en el camino. Es decir, que las señales de que al país le importa el crecimiento vuelvan.
Correcto. Que es un poco lo que hablaron ayer la CPC con el ministro Arenas en la reunión que tuvieron, que ya lo vamos a comentar. O sea, aquí el rol que juega el ministro Arenas pasa a ser clave. Dicho en súper simple.
El ministro de Salud, el ministro de Educación, todos los ministros tienen que estar, el ministro de Vivienda.
Claro, pero en el fondo que el gasto se haga en fierros y no en lápices, depende
del Ministerio de Hacienda.
Exacto, ahí
pero
depende.
Si yo voy a invertir en la agricultura, quiero saber que mis derechos de agua los voy a poder usar. Si yo voy a invertir en el sector salud, quiero saber que me va a llegar demanda porque no me la van a paralizar. Si yo voy a invertir, donde tú quieras invertir, tienes que tener seguridad de que el crecimiento es importa y que las reglas siguen teniendo un valor en sí mismas.
Una cosita que también es técnica. ¿Hay riesgo de generar inflación si tú aceleras una ejecución presupuestaria?
Siempre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda transitan en una vereda que se influye mutuamente. Y yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a trabajar en el Banco Central, una frase de un gran maestro mío decía siempre que el ancho de la vereda la ponía precisamente el Ministerio Ministerio de Hacienda. Si el Ministerio de Hacienda es ordenado en su ejecución presupuestaria y en el gasto fiscal, entonces le deja mucho más espacio a la política monetaria, que es mucho más influyente que la política fiscal en una economía como la que tenemos nosotros.
Pero acelerar ese proceso es desordenar un poquitito el naipe, ¿o no?
El Banco Central tendría que estar muy consciente,
muy atento,
de qué es lo que está pasando con la política fiscal.
Y pero cuidado que lo está.
Por supuesto.
Ahora pero en ese, volviendo un poco atrás, pues tú hablabas del rol, nos centramos mucho en el Ministerio de Hacienda, pero aquí hay un tema que es mucho más político. Por lo tanto, probablemente es más importante que el ministro de Vivienda, que la ministra de Salud, que el ministro de Obras Públicas, hagan de filtro en sus ministerios para que la presión que llegue al Ministerio de Hacienda para las reasignaciones sea una presión con sentido. O sea, porque efectivamente, si el ministro de Salud llega con una reasignación, tiene poco piso político el ministro de Hacienda para decirle que no. Hoy día.
Depende de las conversaciones internas. A lo mejor el ministro dice aceleren, pero aceleren la ejecución en aquello para lo cual.
No, yo estoy seguro que eso va a ocurrir, pero tú conoces muy bien cómo funciona el aparato público, cómo funciona además la evaluación de los personajes públicos, sobre todo de los ministros.
Por eso yo creo que está bien dar una señal, ejecutemos, pero yo le agregaría ejecutemos bien. Ejecutemos bien porque una vez que tú aumentaste el gasto corriente, es muy difícil.
Claro. Es muy difícil volver a hacer las cosas bien y retroceder.
Rosana, en los 3 minutos que nos quedan, ¿es imposible tener a alguien que formó parte del equipo económico del gobierno de Sebastián Piñera y no preguntarle por esta discusión respecto a las causas, el origen, la crisis heredada, la cero responsabilidad del ambiente y la irresponsabilidad del gobierno anterior, entre otras cosas en la discusión presupuestaria, que nos tiene en la situación actual?
Lo que está pasando hoy día en la economía, yo creo que ya crecientemente el diagnóstico es bastante más compartido. Claramente lo que tenemos hoy día, hay un factor externo que influye sin duda, pero tú lees el IPOM, tú miras a los analistas, claramente las variables no son suficientes para explicar la desaceleración, la rapidez con que se nos está cayendo la inversión y el consumo, y aquí hay factores que tienen que ver con expectativas en forma fuerte. Las expectativas son muy importantes en las decisiones de los agentes económicos y aquí tenemos una cosa que está inducida internamente y que la estamos viviendo. Estamos en una etapa del ciclo tremendamente importante porque se está empezando a afectar el mercado laboral. Detrás del mercado laboral viene un freno al consumo mayor y eso empieza a ser más complicado. Entonces es minuto de quiebre y yo creo que por eso, más que ir ministro a ministro, desde el gobierno, el cambio de enfoque, que el crecimiento importa, es un minuto clave.
Bien, pues, Rosana Costa, 1,000,000 de gracias por venir a conversar
gracias,
con nosotros.
Rosana.
A ustedes.
Que estés bien.
Gracias, Rosana. 8:36 a.m. Lo anunciamos ayer en la mañana, se reunirían los principales empresarios del país con las autoridades económicas. Y a su vez, en Casa Piedra, se produjo un evento ICARE sobre corporación público-privada, en la cual las declaraciones del expresidente Ricardo Lago, generaron interpretaciones para todos lados, desde los que se quedaron solo en destacar que había pedido TAG en todas las autopistas, que me da la impresión que fue de lo menos relevante de lo que dijo, hasta titulares como el de la segunda de ayer, que hablaban de la necesidad de la falta de voluntad política
con bajada,
la falta de voluntad política hay que aclararlo porque hay una bajada re importante,
decisión política.
Es súper importante
de decisión es súper importante
la bajada,
sí, porque puesto fuera de contexto es un problema, pero yo me quedo con de lo que vi, pues no después vi algunas cosas que estaban en distintos medios, etcétera. Me quedo con la bajada que ponía el de la segunda y que era hay que concesionar todo lo que sea concesionable y hay que permitir toda la inversión privada que sea posible.
Yo lo vi entero, por eso
lo pongo arriba de la mesa. Creo que esa es una frase clave, sí, porque en el fondo es un cambio. A propósito de lo mismo que conversábamos hoy en la mañana, cuando tú citabas a Oscar Guillermo Carretón y su columna, es exactamente, en mi opinión, el cambio de eje. Ahora, esto de la conducción política, etcétera,
no creo que se puede interpretar. Cuando dice falta de decisión política, se puede interpretar como están las cosas en una serie de carteras, no sé, pues si falta decisión política uno podría decir que le pegó Peña y Lillo.
Claro.
Y no es así.
No, él está hablando estrictamente de infraestructura.
Ahora también, claro. Sí y no,
Energía, infraestructura.
Digo sí y no por la oportunidad, sí, por la escenografía. Lago, una persona que sabe,
conoce el momento
y sabe de comunicación.
De tempo.
Y digo sí y no porque la sola reacción del gobierno ante las palabras de Lago, o sea, que el ministro vocero hubiese tenido que salir a hablar al punto de prensa, ante la demanda de la prensa, ante la demanda de los periodistas, te revela que las palabras se podrían tener una interpretación más amplia. Y digo sí y no también porque lo que hizo Lago ayer, sí, habló de fierros, habló de cemento, habló de metro, habló de taxi, sí, habló de eso. Pero también habló de esta alianza público-privada, sí, de las concesiones, que no es una cuestión técnica, que es una cuestión totalmente política.
100%, y él lo dijo.
Y habló de la falta de visión de largo plazo, que a mi juicio también es una cuestión súper relevante, y ese es un sello que le cae a todo el espectro político.
Claro,
y porque criticó tanto a empresarios como al mundo político de esa falta de visión de largo plazo.
Y en algunos casos dijo 8 años, 8 años no se ha avanzado nada.
8 años perdidos.
Claro, y eso involucra a este gobierno, al otro y
al anterior.
Pero más allá de si eso es particular, aquí lo que uno puede también, si empieza a extrapolar las palabras del agua, aquí se está validando un modelo que fue el modelo socialdemócrata de Lagos, que hizo una alianza con los privados. Lo que en simple Lagos lo que dice, bueno, que los privados gasten lo que tienen que gastar y que el Estado se preocupe de lo que tiene que hacer el Estado.
Que el Estado ponga las condiciones que tiene que poner para facilitar que los privados hagan eso.
Claro, y para eso tiene que haber un intercambio, una conversación. Entonces vuelve a traer, si uno extrapola esto, la vieja discusión que ahora se llama concertación nueva mayoría, que antes se llamaba autocomplaciente autoflagelante.
Y que es la que intenta de alguna manera, y ahí uno puede hacer el link con la reunión del ministro Arenas con los empresarios de la CPC, porque paradoja, que es algo de lo que alcanzamos a comentar ayer, el estilo nueva mayoría es el que se impuso para tramitar la reforma tributaria. Y el estilo vieja concertación es al que se quiere volver ahora cuando tú estás convocando y haciendo el llamado a los empresarios para que participen de esta cooperación pública-privada.
Pero hay que tener cuidado con los discursos, con esos discursos que generan conductas extrañas, digamos.
O sea, yo encuentro lo menos creíble que hay ese cambio. Sí. Ese es el punto. Y ese es el ánimo y el clima de desconfianza y de incertidumbre que se mantiene. Y que finalmente ayer, como nosotros nos preguntábamos, los empresarios le van a enrostrar esto al ministro Arenas. Yo entiendo que sí. Sí se le dijo que la desconfianza venía de la nueva mayoría y del gobierno, que la incertidumbre también venía de ahí, y que había que dar otro tipo de señales para poder reconstruir eso, que no era simplemente sentarse, darse la mano y decir, ya, pues entonces ahora cambiemos, volvamos al formato antiguo.
Yo les quiero pedir un minuto, porque yo estoy recordando, de hecho, creo que tengo los cassettes, pero tendría que buscar cassette, a ver. No, es que me voy a retrotraer, Connie, me voy a retrotraer al año 95.
Ya.
Personal estéreo.
95 o 96.
Con Eduardo Frei en el gobierno.
Eduardo Frei en el gobierno, Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas. Entrevista para el diario financiero que le hace este modesto comunicador. Por eso los cassettes. Claro. Entrevista al diario financiero en el Ministerio de Obras Públicas, debajo de un cuadro de José Balmes, creo que Lagos llevó a toda su oficina. Estoy recordando el setting. Y yo le pregunto, ministro, usted, con su idea, con su sesgo, se suponía que usted no iba a ser partidario del programa de concesiones que Carlos Hurtado empezó a dejar andando. Y me acuerdo, voy a citar más o menos textual, ¿no? Que Ricardo Lagos me dijo, míreme amigo, yo tengo que construir, tengo que conectar Arica con Puerto Montt en doble vía. Tengo que mejorar los puertos, tengo que hacer un montón de cosas. Si yo lo hago con los recursos públicos, me demoro 50 años. Si yo incorporo el capital privado, me demoro 10.
Lo dijo ayer en Icare.
Y usted, pero yo, ¿cómo te digo? Lo estoy recordando.
Lo recordó así, y habló de la transición de Carlos Hurtado a él.
Y él lo que me dice es eso. ¿Y usted cree que yo me voy a perder? ¿Usted cree que yo, por una cosa, no me lo dijo así, lo traduzco yo, por un tema ideológico respecto a la mirada de sospecha, respecto al capital privado, voy a demorarme 50 años en hacer lo que tengo que hacer, ojalá en 5?
Es la disyuntiva hoy día con las concesiones hospitalarias.
Bueno, es que voy a lo mismo. Sí. Entonces, y quiero aprovechar, y por eso les pido un minuto, quiero aprovechar para tratar de poner en contexto, en mi modesta opinión, de qué hablamos cuando hablamos de concesiones. Cuando hablamos de concesiones, ¿hablamos de inversión pública? Sí. ¿Hablamos de inversión estatal? Sí, es el Estado el que invierte.
Y el que regula.
Porque el Estado es el que decide dónde, cómo y cuándo. Pero le dice a un operador, ¿sabe, señor? Venga usted hágalo en estas condiciones que pactamos y que acordamos, y usted recupere su inversión X cantidad de años, y cuando termine su X cantidad de años, me devuelve esto porque esto es público, es inversión pública. ¿Y qué es lo que permite eso? Que yo puedo liberar recursos para hacer otra cosa. Yo me atrevería a decir que un programa ambiciosísimo de concesiones, por ejemplo, en muchas materias, liberaría recursos más que suficientes para financiar una reforma educacional. generando a su vez actividad. Eso es lo que nos está recordando Lagos ayer. Pero como tú muy bien dices, Connie, eso es concertación, no es nueva mayoría.
Claro.
Eso es la vieja concertación.
O sea, yo creo que no sería tan tajante, ¿eh? Yo creo que hay una discusión interna ahí.
Sí, sí, sí.
Porque el... no...
Entre los que tienen,
claro,
concertación,
si lo que pasa es que, claro,
la mayoría.
Claro, pero... No, pero déjame...
Y era entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, que ahora le pusieron, lo institucionalizaron con nombres más rimbombantes que los que le puso la prensa en ese momento, que era autocomplaciente y autoflagelante. Pero yo creo que ahí hay una discusión, porque a partir de la... Además, ojo, ¿eh? Que... Insisto, Lago es una persona que sabe comunicacionalmente, políticamente, cuándo y dónde. Lo hizo ayer, en Icare, y en medio de esta discusión que justo se ha dado el último día de la cuestión pública-privada.
O sea, de hecho, el título de su exposición era Cooperación Público-Privada.
Y eso era, el seminario. Entonces, se invita a Lago. Lago tenía dos opciones. Lago podría tener una exposición más bien de bajo perfil, más bien políticamente correcta, y lo que hace no es políticamente correcto. Pone en agenda la discusión que vamos a estar hablando, y de hecho lo estamos haciendo ahora, y vamos a estar hablando, y ayer lo hicieron los noticieros y hoy día lo hacen los diarios, vamos a estar hablando qué pasa aquí. Y van a empezar a surgir también las voces más discrepantes respecto a si ese modelo es bueno o malo.
No, claro, que lo que pasa es que...
La concesión de los hospitales puede ser un buen ejemplo. Pues hay gente que dice que el hospital lo tiene que construir el Estado.
Pero sí, el
problema es que puede construir dos.
Puede construir dos.
Y queremos, la demanda son 20.
Queremos construir dos, queremos construir 20. Además, ojo, que en Chile estamos hablando de modelos, hay tres tipos de modelos de concesión. El modelo de concesión solo para la construcción, el para la construcción y la operación, y uno
y la
que
gestión.
Y el tercero que es el que tiene que ver con la gestión. Y el tema de la gestión, ese en Chile no, ese fue, ojo, el modelo que fracasó en España fue un modelo de operación con gestión.
Sí, sí.
Ese fue el modelo.
Acá se tomó el más básico.
Aquí se tomó el más básico, el que fracasó, y a ver, fracasó en España en algunos lugares, fracasó además por un problema práctico, que es que en algunos hospitales que se construyeron en distintas zonas de España, lo que ocurrió fue que se sobreconstruyó, el flujo paciente no fue el suficiente y los concesionarios quebraron.
Claro.
O sea, porque hubo un problema de estimación respecto a la capacidad, voy a hacer un sacrilegio, la capacidad de venta de esos hospitales.
Ahora le hago una pregunta.
Dele.
¿Qué piensan ustedes que, valga la redundancia, piensa la nueva mayoría de Ricardo Lago?
¿Qué es la nueva mayoría?
No sé, ¿qué piensa la gente que... las personas que están en desacuerdo con los acuerdos, cómo se hicieron, cómo se transaron, cómo fue esta alianza público-privada?
Como
una pregunta que requiere varias cosas.
Hagamos
la vuelta y la contestamos. 8 de la mañana con 52 minutos. La pregunta, ¿la contesta doña Coli?
¿Cuál era la pregunta?
Lagos.
¿Me repite la pregunta?
¿Qué piensa la nueva mayoría de Lagos? Todo lo que implica la nueva mayoría.
Partamos porque definir a la nueva mayoría ya es una dificultad, ¿no es cierto? Pero entendamos por la nueva mayoría a la vieja concertación más el Partido Comunista, más el MAS de Alejandro Navarro, que son, entendámoslo como este pacto electoral medio instrumental.
Todos los que les cargó el acuerdo que se tomó la reforma tributaria.
Y que fueron justamente los que alegaron y con los que nosotros tuvimos incluso algunas diferencias en su momento. Porque eso también tiene un componente de una generación que mira y con una visión muy crítica lo que llaman la transaca que se armó en los primeros años de la concertación. Y hablan abiertamente de la transaca, que fue tanto lo que se transó que finalmente el país se paralizó, se primó el derecho a veto. Esa es la mirada crítica que tiene ese grupo.
Que no se hace cargo del entorno.
Que combina PPD, socialista, comunista. Claro.
Es bien transversal.
Y hasta Demócrata Cristiano.
Sí, ya, también, los machascones, sí, los machascones, sí, sí, es bien transversal. Ese grupo ve a Ricardo Lagos como niño símbolo de lo que ellos no quieren, de la fórmula que no querían que se aplicara en los inicios de este gobierno y que fueron los que dieron la pelea porque no se llegara a acuerdos o no se llegue a acuerdo en materia educacional hoy día como finalmente se llegó a acuerdo en el tema tributario.
Le pasa un poquito lo que le pasó a algunos socialistas españoles con Felipe González.
Exacto.
Que lo declararon interdicto, negociador... la transaccional que se había vendido a los privados, muy parecido.
Lo que pasa es que para Ricardo Lagos hoy día, creo yo, es que el propio gobierno está haciendo un giro para atender, ¿verdad?, a reconcertacionizarse. Me salió súper difícil esa, hágansela.
A ver, sí.
No, ya no puedo de nuevo.
Me liquidaste.
No, pero igual de moda retro.
Claro. Claro, está volviendo un poquito a la moda retro porque finalmente se da cuenta de que para lograr volver a restablecer confianzas, para terminar con las dosis de incertidumbre que están instaladas, los acuerdos, los puentes, las conversaciones son los que la llevan. Y eso favorece este estilo lago o el estilo vieja concertación que a todo el mundo le carga.
Yo creo que en el esto es que genera una división. ¿Se fijan cuando hay un mapa de Chile? ¿Se fijan que pensemos el límite, el borde marítimo chileno, digamos? Yo creo que si uno pusiera los partidos de la nueva mayoría en orden, digamos, uno pensamos que la parte más gruesa, entre comillas, es la de Arica, yo pondría el Partido Comunista. Probablemente la línea divisoria entre los que están con Lago y los otros es prácticamente esa línea que empieza en el mar.
Para hablar lo tuyo, Julio Sarmiento, que es la pareja de Camila Vallejo, dirigente, puso ayer en el Twitter: es todo aquello que es Lago, puso dos puntos, comillas, todo aquello que es concesionable se debe concesionar, cierre comillas, declara un neoliberal trasnochado que no va con la nueva mayoría.
¿Viste?
Claro, por eso. Entonces,
si
uno piensa en el borde costero, entonces uno coloca el Partido Comunista arriba, probablemente el límite está en el mar, o sea, nadie en el Partido Comunista. De ahí se coloca el PPD, probablemente algo se mete en el territorio, hasta llegar a la Democracia Cristiana, que probablemente la Democracia Cristiana es probablemente en el partido, curiosamente, en el partido donde más adeptos puede encontrar la posición de Lago. Pero con un sector no despreciable del Partido Socialista en la misma condición. Entonces, yo diría que es eso. El Lagos marca una división que no está al medio, sino que es una división muy atípica en su distribución de lo que son las fuerzas de la nueva mayoría. El problema práctico es que eso es lo que es la nueva mayoría hoy día políticamente organizada. En el electorado de la nueva mayoría, yo creo que es todo lo contrario.
¿Y quién es el heredero de Lagos?
Yo hoy día creo, me la jugaría por Velasco.
Velasco representa...
Yo creo que Velasco tiende a representar ese estilo, el estilo de política de Lago, o el que le gusta a Lago,
Marco
y una
no.
concepción... No, Marco no.
No, además que él sale
no.
con...
No, no, además está la... Hay un quiebre ahí, claro, evidente, pero
interesante.
La visión socialdemócrata, el estilo, el favorecer los acuerdos, etcétera, yo creo que está mucho más representado en Velasco hoy día que en Lago, y que en Meo, y que incluso en su propio hijo, Ricardo Lagos Weber, que siempre ha estado ahí como... Porque Ricardo Lagos Weber, por diferenciarse del padre, se transformó tiene un estilo político distinto.
Un hombre que ha comenzado a sonar nuevamente entre los presidenciales, José Miguel Insulza.
Vuelve a Chile.
Ojo que
lo está instalando,
no, bueno. Lo instaló Longueira la otra vez, pero no es Longueira precisamente, sino que más bien gente que representa que le gusta la concertación más que la nueva mayoría.
Ahí podría venir una pelea entre Velasco e Insulza por quién es el heredero de Lagos, claro. Entonces.
Pero yo les diría que si el general Molina Johnson, paseando a Michelle Bachelet en un tanque, fue el autor de la performance final política de Michelle Bachelet, probablemente la encuesta
CEP. A medias con el CEP.
Cuando
decidieron poner en ese entonces, en la lista.
Y vuelvo al CEP, y probablemente Harald Beyer con el CEP, poniendo como el personaje político mejor evaluado de los posibles presidenciables a Isabel Allende, generan un cambio que empieza ahí.
Al nombre
de Isabel Allende yo le pondría...
Espérate, hay una cuestión con la edad, pero si alguien mañana en una encuesta dice, ¿sabe qué? Pongamos a Ricardo Lago, no sé cómo saldría, pero instalaría también, a partir, para que son las vicisitudes de la política, a partir de lo de ayer,
sí.
Uno podría poner para testearlo.
En periodos de
digo,
cuatro,
por la edad es más complejo.
Es más complejo, no, pero el apellido Allende...
O sea,
dije la peña Allende y me quedé callado. O sea, eso
claro, no, si entiendo tu silencio, pero imagínate lo que puede representar para sectores de la nueva mayoría ver escrito Allende en una pared en medio de una campaña.
O sea, potente.
Carlos Molina Johnson fue el general de ejército que subió un tanque a Michelle Bachelet y en combinación con el CEP la llevó a la moneda. Harald Beyer con el CEP podría terminar llevando
Bayer, pero no te olvides que la presidenta del Senado también, o sea, por eso está en la encuesta.
Pero es Allende.
No, sí sé, pero no entra solo por ser Allende a la encuesta,
no,
entra porque es presidente del Senado.
Porque es presidente del Senado, claro. Tiene una larga trayectoria, etcétera, etcétera.
O sea, no es un capricho el colocarla.
No, pero por favor. Si
no, lo que pasa es que respecto de Bachelet, en su momento se dijo que hubo toda una negociación ahí para incluir el nombre.
Sí, para testearlo.
Aquí, por defecto.
Siempre se coloca el presidente del Senado.
Claro, por defecto.
El presidente del Senado siempre aparece en la lista del Senado. Eso, sí, la aclaración es válida. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo. La Declaración de los Derechos del Hombre es de lo que nos habla hoy día en Momentos Notables.
Información privilegiada a continuación. Suena bien. Noticias a la 1 de la tarde. Que tengan buenos días.
Buenos días.
Buenos días.